Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Liberaciones en Venezuela.
El gobierno puso en marcha la excarcelación de 22 detenidos, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni.
Tensión entre Teherán y Londres.
Irán amenazó con apresar un petrolero británico como represalia por la captura de uno de sus buques en el estrecho de Gibraltar.
Reclamo en Panamá.
Víctimas de la invasión de Estados Unidos piden que se cumpla con el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre investigación y reparación.
Oportunidad en Sudán.
El Consejo Militar y la coalición opositora acordaron una transición hacia un gobierno civil.
Sin diálogo en Hong Kong.
Líderes estudiantiles que protestan contra la ley de extradición se negaron a reunirse con la jefa del Ejecutivo.
Contra la violencia en El Salvador.
El presidente Nayib Bukele reiteró que mantendrá la seguridad extrema en las cárceles.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Anuncian liberaciones.
El gobierno de Venezuela puso en marcha la excarcelación de 22 detenidos, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni.
La información fue confirmada este viernes 5 en Ginebra por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Damos la bienvenida a estas liberaciones y animamos a las autoridades a liberar a otros detenidos por el ejercicio de sus derechos humanos, sostuvo la comisionada.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro había rechazado este jueves 4 un informe de Bachelet que enunciaba torturas y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
Bachelet, quien visitó el país caribeño entre el 19 y el 21 de junio, entrevistó a más de 550 personas por este tema.
Sin embargo, la Cancillería venezolana dijo que el documento presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos.
El analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein habló con Sputnik sobre las presiones que realiza Estados Unidos a través de la oposición.
El país llega, por supuesto, a una situación de crisis profunda, nos quieren ahogar, nos quieren derretir, la situación económica es muy difícil, pero aquí nada más hay dos alternativas, o resistirse o rendirse, o sea, no queda nada más. Y frente a eso, hasta ahora, la mayor parte de los venezolanos están molestos con la situación, pero esa molestia no necesariamente se achaca al gobierno, hay un sector importante de la población que entiende a lo que nos tiene sometido Estados Unidos, y entiende además que Guaidó es un personaje sin mayor importancia, porque en realidad lo que importa es lo que piense Trump, Pompeo o Bolton, que son los que dan las órdenes. Guaidó por sí mismo no convoca a nadie. El propio 23 de enero, cuando él convocó, no salió nadie, pero cuando se autoproclamó y a los 7 minutos Trump lo reconoció, ahí salió la oposición. O sea que en realidad el que convocó fue Trump, no Guaidó.
En diciembre de 2009, la jueza Afiuni fue encarcelada por contribuir presuntamente a la fuga del empresario venezolano Eligio Cedeño.
En tanto, el periodista Jatar fue detenido en 2016, acusado de financiar un supuesto ataque terrorista contra la cumbre de países no alineados.
El líder opositor Juan Guaidó convocó para este viernes 5 una nueva jornada de manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Eso no tiene ninguna perspectiva, eso solamente lo hacen para seguir recibiendo el sueldo que les corresponde de Estados Unidos, pero no tiene ninguna perspectiva. Cuando vino la señora Bachelet, ellos también llamaron a manifestarse en la sede de las Naciones Unidas en Caracas, la convocatoria fue un fracaso. El hecho que el 5 de julio tocara este año en viernes hace que para mucha gente esto es un puente, entonces no es un buen momento tampoco para movilizar. Pero no entiendo cuál es se van a movilizar contra qué. O sea, es un día patriótico, nacional, de exaltación de los héroes que nos dieron independencia. No entiendo.
En tanto, el presidente anunció también este viernes 5, durante el aniversario 208 de la independencia, la ejecución de nuevos ejercicios militares el próximo 24 de julio.
Rodríguez Gelfenstein habló sobre la importancia de este aniversario.
Es un día feriado, generalmente se hace un desfile en el Paseo de los Próceres, los militares se han estado preparando, y no solo los militares, porque va a ser un desfile cívico-militar, está todo tranquilo, Es una fiesta que tiene varios eventos, no solamente el desfile. Desde muy temprano en la mañana hay eventos de exaltación patriótica y después hay un evento especial que se hace generalmente con una locución en la Asamblea Nacional Constituyente, que este año la va a hacer el almirante jefe del Comando Estratégico Operacional.
Escuchábamos al analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein.
Disputa.
Irán amenazó con apresar un petrolero británico como represalia por la captura de un buque del país persa en el estrecho de Gibraltar.
Según las autoridades de Gibraltar, este jueves 4 se detuvo una nave que transportaba crudo a Siria por decisión propia y no a petición de otros estados.
Teherán solicitó a Londres la liberación inmediata de su barco Grace 1.
Según el Ministerio de Exteriores iraní, la nave estaba en aguas internacionales y calificó la detención como un robo a mano armada.
Además, consideró inadmisible que el hecho se base en las sanciones de la Unión Europea contra Siria, porque estas no se sustentan en decisiones de la ONU.
El canciller español, Josep Borrell, manifestó que el petrolero fue detenido a petición de Washington.
Sin embargo, el embajador del Reino Unido en Irán, Robert Macker, dijo que Londres no obedece pedidos de Estados Unidos.
Este incidente ahonda el conflicto diplomático entre Irán y Occidente, apenas semanas después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones económicas contra el país islámico.
Irán respondió esta semana que desde el 7 de julio producirá uranio enriquecido por sobre el nivel máximo pautado en el pacto nuclear de 2015.
Heridas abiertas.
Víctimas y familiares de la invasión de Estados Unidos a Panamá piden que se cumpla con el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre investigación y reparación.
En noviembre de 2018, la comisión determinó que el país violó los derechos humanos de civiles y no combatientes durante la entrada violenta al país en diciembre de 1989.
De acuerdo al fallo, Estados Unidos debe esclarecer los hechos y atender física y emocionalmente a las víctimas que lo soliciten,
además de compensar económicamente a todos los afectados.
La abogada Gilma Camargo, representante de los sobrevivientes y quien presentó el caso en el año 1990, habló con En Órbita sobre la reacción de Estados Unidos ante las recomendaciones de la CID.
Ellos todavía siguen diciendo que la comisión no tiene el derecho de examinar casos de derecho humanitario que contengan también las violaciones a la Convención de Ginebra, pero la comisión le ha explicado una y otra vez que la Declaración Americana de Derechos Humanos era un documento fundamental que estaba esperando el desarrollo de los derechos humanos, así que todas las ventajas y desarrollos que hemos tenido sobre el derecho humano implican una responsabilidad, y en este caso, responsabilidad extraterritorial de Estados Unidos, que tenía jurisdicción sobre Panamá al momento de cometerse todas las violaciones.
Antes de la instancia internacional, los sobrevivientes habían apelado a la justicia de su país sin éxito.
Panamá estaba bajo ocupación y ahora, debido a la desclasificación de documentos, sabemos que por el proyecto, el operativo Promover Libertad, Panamá estaba bajo ocupación militar y en control de Estados Unidos hasta 1994. No había un sistema de justicia funcional, aunque iban ahí, no había un sistema de justicia funcional y los derechos humanos no tenían una salida. Así que el caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nombre del señor Salas, otras 271 familias y por todos los otros a los que no podíamos alcanzar porque el país estaba bajo ocupación militar y se obstruyó de parte de Estados Unidos las investigaciones hasta ahora.
El Frente Salas se creó con el fin de implementar las recomendaciones y visibilizar las consecuencias de la invasión.
Uno de los planes más maquiavélicos de la invasión fue desplazar a todas las víctimas que habían sido desalojadas de sus casas forzosamente o por los daños ocasionados a las áreas civiles. Entonces hay 16 comunidades desplazadas en dos partes distintas de Panamá y otras personas de áreas como la provincia de Colón, en donde se han desplazado muchas de las víctimas. Y parece que aquí no hay víctimas, que no se ven a las personas con heridas, las familiares de desaparecidos no tienen un vía conducto de dónde hablar acerca de sus desaparecidos, y la Comisión Nacional que se formó bajo el gobierno de Varela ha sido un fracaso. Así que, como nosotros trabajamos en conjunto con los sobrevivientes, ahora les estamos dando, fortaleciendo en su carácter y en su dignidad, diciendo que son sobrevivientes, con derechos internacionalmente reconocidos y que así como ellos mismos acumularon todas las pequeñas evidencias de su existencia, ahora los vamos a dar a conocer como un frente que apoya todas las actividades acerca de la implementación del caso al cual la Comisión Interamericana le está dando seguimiento. Así que los que no habían hablado antes, los que no tenían mucho que decir, ahora se están viendo reflejados y la prensa internacional nos está ayudando mucho a ver, para que ellos entiendan que hay un interés en todo este trabajo que han hecho y que en verdad son vencedores.
Escuchábamos a Gilma Camargo, abogada de los sobrevivientes de la invasión de Estados Unidos a Panamá.
Más diálogo.
El Consejo Militar de Transición de Sudán y la coalición opositora acordaron este viernes 5 una transición hacia un gobierno civil.
La negociación incluyó la creación de un consejo soberano para un periodo de 3 años.
Estará compuesto por 5 militares y 5 civiles, mientras otra banca será para un civil con pasado militar, informó la Unión Africana.
Esta organización, junto con Etiopía, medió en las negociaciones entre los bandos que acordaron alternarse en el poder mientras se cumple el periodo de transición.
Hoy nuestra revolución triunfó, dijeron dirigentes de la Asociación de Profesionales de Sudán, movimiento democrático clave en la caída en abril del mandatario Omar al-Bashir.
El pasado 3 de junio, fuerzas de seguridad y milicias desalojaron un campamento que la oposición mantenía frente al cuartel general del ejército en Jartum.
Según la Junta Militar, la acampada representaba una amenaza a la seguridad nacional.
Médicos de la oposición calcularon que más de 100 personas murieron durante los incidentes. El gobierno rebajó la cifra a 62 fallecidos.
Tras el desalojo, la opositora Fuerza de la Libertad y el Cambio instó a la población a iniciar una campaña de desobediencia cívica.
Con esta medida buscaba presionar al gobierno militar para que llame a elecciones democráticas.
El Consejo Militar de Transición gobierna desde mediados de abril, tras el derrocamiento de al-Bashir en el poder durante 30 años.
Rechazo en Hong Kong.
Líderes de asociaciones estudiantiles que protestan contra la ley de extradición se negaron a reunirse con la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam.
En conferencia de prensa acusaron este viernes 5 al gobierno de enviar demasiado tarde su propuesta de diálogo.
Y afirmaron que si la gobernadora fuera sincera, podrían repensar la propuesta.
La mandataria propuso abrir una fase nueva en el diálogo tras semanas de masivas manifestaciones.
Estudiantes y opositores del gobierno protestan contra una polémica ley de extradición.
Esta permitiría a Hong Kong entregar a prófugos a los territorios con los que no tiene acuerdos formales de extradición, como Taiwán, Macao y la China continental.
Pero opositores temen que la normativa permita extraditar a China también a disidentes de las políticas de Pekín.
Hong Kong fue devuelto de Reino Unido a China en 1997. Y se administra por separado de Pekín bajo un acuerdo conocido como Un País, Dos Sistemas.
El 15 de junio el gobierno suspendió el controvertido proyecto de ley, pero se negó a revocar por completo las enmiendas correspondientes.
El 1 de julio hubo 2 manifestaciones con motivo del 22 aniversario del traspaso de la región a China. Una fue pacífica y reunió casi 550.000 personas.
Pero otra marcha terminó con choques violentos con la policía y el posterior ingreso de decenas de manifestantes al Parlamento, que fue vandalizado.
Gobierno versus pandillas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reiteró que mantendrá la seguridad extrema en las cárceles.
La medida instaurada el 29 de junio implica el encierro 24 horas y la convivencia obligada de reclusos pertenecientes a diferentes pandillas.
La resolución fue consecuencia del asesinato de un policía a manos de la Mara Salvatrucha.
Este jueves 4, 2 personas intentaron secuestrar a la directora del penal de Izalco en la ciudad de Sonsonate.
El mandatario consideró el hecho como un intento de presión para que el gobierno revierta la medida.
Las maras están queriendo obligarnos a quitar la emergencia máxima en centros penales, al igual que algunos jueces.
Sepan que estas acciones solo lograrán lo contrario. Si no bajan los homicidios, nadie ve un rayito de sol. ¿Está claro o se los explicamos con manzanas?, tuiteó el mandatario este viernes 5.
Anteriormente ya había exigido el fin de los delitos.
Demuéstrenos que no están dando órdenes desde dentro de los penales. Dejen de matar. Mientras ellos apuesten afuera, nosotros vamos a apretar afuera y adentro. Dejen de violar, dejen de extorsionar.
Por su parte, el director de cárceles, Osiris Luna, cuestionó a una jueza por no autorizar la medida en el establecimiento de mujeres.
Esta semana encontramos un módem inalámbrico adentro de las celdas de los centros de cárceles de mujeres. Yo no sé si eso es suficiente razón para decretar un estado de emergencia y que los jueces de vigilancia nos apoyen.
Los magistrados consideran que la emergencia impide la realización normal de las audiencias y anuncian que, según la legislación, el máximo para ese régimen es de 15 días.
Esta semana Bukele presentó la segunda parte de un programa para trabajar en la prevención de delitos y la conformación de organizaciones criminales.
En la fase que hemos llamado oportunidad, vamos a movilizar todas las carteras del Estado que puedan incidir en los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad para que no entren a las pandillas, dijo el mandatario.
Este es el audio de un video promocionado en la web de la presidencia.
Cuando estás aquí, nadie responde por vos. Te pasan las peores cosas que puedas imaginar, pero lo que más duele es que tu familia está afuera y no los puedes proteger. Cuando empezás en la pandilla, te obligan a hacer cosas de las que te vas a arrepentir toda tu vida, si es que llegas a los 30 años. Nos manipulan, somos nosotros a los que matan, los más pobres, los de abajo. Te dicen que es fácil entrar a la pandilla, pero no te dicen que las únicas salidas son la cárcel o la muerte. No perdás tu vida en las pandillas.
El mandatario solicitó al Congreso la aprobación de 91 millones de dólares para esta etapa.
Hasta aquí En Órbita.
Puede escucharnos de lunes a viernes a las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.